siempre. Bueno, Pepe, ¿qué nos trae el encuentro de hoy? Último encuentro que en realidad no son ni últimos ni primeros porque tus temáticas tienen que ver con una rumiación interior que nos invitas a hacer durante creo que toda la vida, ¿no? De acuerdo a el alma como esté en cada momento, pero son temas que son sin tiempo, digo yo. Así que, ¿qué nos invitas a rumiar en este programa?
Bueno, como fin de ciclo, como fin de programa, un fin siempre abierto, todo lo que está lleno de vida, lleno de espíritu, lleno de ruaj, es un fin con apertura infinita. Entonces, se me ocurría cómo reunir de alguna manera a modo de síntesis, pero las síntesis profundas son mucho más que una respuesta a una tesis, antítesis, síntesis, a modo hegeliano, sino que son verdaderos como resumos de sabiduría. Entonces, de alguna manera, reunir algo de lo que hemos ido compartiendo en un todo. Y a mí me venía un poquito esto de la vida vivida como un todo, la vida vivida en clave de una totalidad. La vida vivida es sin dejar nada afuera y nada es sin dejar nada, sin esa operación psicológica tan común que todos tenemos y que no dejamos nunca de tener, que es la de diseccionar la vida, ¿no? La parte más agradable, la que comprendo, la que me parece que está buena para el proyecto de mi vida, para mi proyecto consciente o inconsciente, la tomo y las otras las voy dejando. Entonces, yo decía, ¿cómo es una vida que lo toma todo? Una vida que no deja nada fuera. Una vida que por eso mismo aprende a abrir cuando hay que abrir y a cerrar cuando hay que cerrar. A decir, terminó este día. Ese es el sentido, por ejemplo, de la oración de completas, ¿no? Un sentido de aprender a cerrar un día. El que no aprende a cerrar un día no puede cerrar la vida. No puede cerrar ciclos de la vida, no puede cerrar procesos de la vida. Y el que aprende a cerrar, aprende a abrir y viceversa. Y esto nos acerca a esa dimensión de una vida completa. ¿Qué será una vida completa? Y me inspiraba aquello del gran psicólogo de Carl Jung sobre una vida. No se trata de una vida perfecta, sino de una vida completa. Es la vida del hombre, mujer, que transitan con la vida como escuchándolo todo, abrazándolo todo, integrándolo todo, desde un centro. ¿Cuál es el centro desde el cual yo integro todo? ¿No? Hemos atravesado por ahí en el programa, en la riqueza del encuentro que hemos tenido con ustedes durante los miércoles de estos meses. Hemos tocado diversas facetas de la vida, incluso los días en los que nos hemos dedicado a los evangelios del domingo. También allí, cada evangelio es una posibilidad de tocar la totalidad de la vida, de entrar por una parte para tocar el todo. Y, por ejemplo, aquello de agotados, aquello de desencantados, aquello de descentrados, hemos entrado por la parte negativa, podemos decir, descriptiva, de esa dimensión de carencia que nuestra vida tiene, para que entrando por esa parte lleguemos al todo. Porque el todo es lo que está detrás de esa experiencia, por ejemplo, de agotamiento. Hemos hablado de gratitud. Esa es la otra cara del todo, ¿no? A veces entramos por la parte y a veces entramos por el todo. Entonces, bueno, me parece como dimensionar que en un día de nuestra vida, en un día de nuestra vida, está todo. O puede estar todo, que abrirnos a ella cada vez más, generar, cultivar, desarrollar, potenciar, activar, el radar de la escucha, le hemos dedicado también mucho a la escucha, es como, como ese eje transversal de todos los encuentros. ¿Cómo vivir conectados con ese órgano escuchador que nos permite la transformación, que nos permite no dejar nada afuera? Y cuando decimos no dejar nada afuera, no dejamos también la dimensión más, más llamada negativa de la vida, la más oscura, la débil, la precaria. Nada queda afuera, nada queda afuera. El evangelio de estos días, que la mujer descubierta en adulterio, la llamada pecadora, con palabras, con esa sabiduría y esa creatividad propia de Jesús, que desconciertan la pretensión de tener un armado religioso acabado, que es una de las trampas de la vida que busca plenitud, la vida que busca lo completo. La gran trampa, una de las grandes trampas, es pretender tenerlo acabado, tener bien el moñito de la propia vida bien armado. Y es una de las pretensiones que la creatividad de Jesús desarma. ¿Dónde están los que te acusan? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Son esas palabras de sabiduría que desarman para abrir un nuevo camino. Si uno se deja desarmar, si uno asiente al desarme, que provoca en este caso la palabra de Jesús, pero si uno asiente a los desarmes que la vida nos trae, mirá que la vida nos desarma muchas veces, nos sentimos desarmados, otras veces nos sentimos desalmados, y frente al desarme o al desalme, queremos huir de allí o resolverlo con una con un nuevo proyecto de armado, con un nuevo armado, ¿no? Y realmente el camino del espíritu, ese que nos va haciendo íntegros para vivir e íntegros en nuestra misión, es decir, en aquel lugar donde cada uno de nosotros fructifica o está llamado a fructificar, esa integridad no se hace con logros o pretensión de logros, de haber llegado a algún lugar, sino de la capacidad que tengamos para acoger los desarmes del vivir, lo incompleto del vivir, lo imperfecto del vivir, las carencias del vivir, abrirnos a ellas porque ellas esconden los nuevos caminos a transitar. Podríamos decir, un Dios que se presenta en la incompleta vida visitándonos con su completud, pero su completud, su plenitud, resurrección, estamos cerquita de entrar a la Semana Santa, para celebrar esa que es nuestra identidad y nuestro estado de vida habitual, la temperatura ordinaria en la que un ser humano está llamado a vivir, es una especie de estado, temperatura de resurrección, pero que no es un estado de holgorio, de un optimismo permanente, ay, porque es desgastante estar queriendo permanentemente renovar el optimismo. El estado de resurrección o el estado de esperanza no tienen que ver con mantener un estado anímico o un estado psicológico donde todo esté arriba. Nadie puede vivir todo el tiempo en el pum para arriba de la vida. Salvo que el proyecto inconsciente que te anime sea el de una superficial positividad. Por eso la vida completa, la que Jesús está trayendo todo el tiempo, la completa resurrección aparece justamente en el desastre más grande, la muerte, que es un desastre en el proyecto de vivir de un ser humano, ¿no? De la vida humana. Cada vez que hay una muerte, como vimos en el Evangelio del domingo, a Dios se le cae una lágrima, se murió su amigo, ¿y qué le pasa a Dios cuando el amigo se muere? Y llora porque ama, no porque está haciendo, no por cultivar el dramatismo, sino porque está adentro del drama. Entonces, lo completo, ¿qué es lo completo? ¿Qué es lo pleno? ¿Cuándo se cierra, cuándo los auténticos cierres en nuestra vida están acompañados de sabiduría, de tal manera que cerrar sea abrir, que perder sea ganar? que entregarte sea estar cada vez más lleno. Que tu propia plenitud es el fruto de una vida que bebe de una fuente amorosa que no se agota nunca. Que vaciarse forma parte del proyecto de hacerme grande, o hacerme grande tiene que ver con la sabiduría que encuentran los pequeños. Los pequeños no son los que se achican ante la vida, sino los que están en ella con la posición, digamos, con la actitud, con la mirada, con el corazón del que sirve, escucha, ama. ¿Qué es una vida completa? ¿Cómo vivir una vida completa en la incompletud de un día, en las carencias de un día, en las urgencias de un día? ¿Cómo ser completos? ¿Cómo ser plenos? ¿Habremos renunciado a lo mejor de tanto cachetazo de incompletud que la vida nos trae? ¿Habremos renunciado a esa plenitud que en algunos momentos o instantes de nuestra vida más luminosa, cuando podemos ver con el alma profunda, cuando podemos ver con el corazón abierto a ese deseo de infinito, hemos vislumbrado que va por acá, que hay plenitud posible, que estamos llamados a muchas renuncias? Crecer en el amor también es aprender a renunciar. El hombre adulto sabe lo que es la renuncia, pero a lo que no se puede renunciar no es la renuncia creativa, no es la renuncia desde el espíritu, no es la renuncia de la sabiduría, sino que es la pérdida sin sentido. No se puede renunciar a la vida plena. ¿Y qué es la vida plena? ¿Qué es la vida plena? Porque cada uno de nosotros tiene registro de qué es ser pleno. A lo mejor ya renuncié a algún tipo de plenitudes, algunas formas de plenitudes. A lo mejor de tantos fracasos, una parte mía saturada dijo, basta, por acá ya no. Y hay experiencias de, bueno, por acá ya no, que tienen que ver con la sabiduría, pero hay otras que tienen que ver con que me quemé y por ahí ya no avanzo. Entonces, pues, cortando un trozo de la realidad por donde la plenitud me sigue esperando, ¿no? Por eso, la realidad no es como es, sino como la vemos, dicen los sabios.
Fray Pepe. Fray Pepe, escuchándote, ¿no? Hablando de esta mirada holística, para usar un término más técnico que nos estás dejando, nos recuerda, recién te veíamos también en una imagen cuando tuviste la oportunidad de visitar al Papa Francisco a fines del año pasado. Él habla de algunos principios que toma de la teología, pero que son aplicables al ámbito de lo social, lo político, etcétera, principios vitales, ¿no? Y él dice, el todo supera las partes, y la realidad supera la idea, ¿no? Esto que decías también, esta plenitud de vida que podemos aspirar, que seguramente el Señor quiere darnos, está en la realidad. A veces nos quedamos en conceptos, en ideas, en anhelos, y esto del todo también, ¿no? Mirar todo, a veces nos quedamos con partes, parcializamos nuestra mirada.
Gracias, Néstor, de inspiradores de Francisco. Ahí podemos encontrar junto a la armonía superior al conflicto y el tiempo superior al espacio. Podríamos tener ahí todo un proyecto de camino hacia y en una vida completa, completa. A mí me parece tan bello aquello del Génesis, de la creación se va dando en un proceso dinámico, evolutivo, y esa creación se completa, pero la completud de la creación es tan dinámica que siempre está abierta, porque no terminó la creación. Y cuando llega esa creación al acto sublime, digamos, de poner al hombre en el centro de la creación, el hombre y la mujer, los puso el uno al otro para completarse. No para sustituirse. Lo completo, lo que me completa, no es lo que me sustituye. No es lo que no es lo que inhibe una parte de mi ser, no es lo que se sobreimpone sobre mí. Lo completo es la totalidad, y la totalidad es ese, la armonía del universo. La tradición franciscana, creo que alguna vez aludimos a eso, es San Buenaventura, que dice que es el universo entero, en su totalidad, en todas sus demarcaciones, demarcaciones es un término que viene de la psicología transpersonal, muy interesante también, en todas sus formas, en todos sus colores, en sus huellas, vestigios, imagen, toda ella es manifestación permanente de la palabra de Dios. Y entender la palabra de Dios para el hombre de hoy, que no necesariamente se sitúa en el lenguaje religioso, nosotros en nuestra conversión nos podríamos situar vaciando el lenguaje religioso, movidos por el amor más grande, ponernos al lado del hombre de hoy para ver cómo mira hoy el hombre, cómo ve, qué lenguaje tiene, porque es imposible estar desconectados de aquella palabra que está viva en el universo y que se dice de tantas maneras. El universo es una palabra permanente. Una imagen que usa Buenaventura es muy elocuente. La huella y el vestigio de la presencia del Creador, ¿no? Huellas y vestigios que podemos captar en el todo. En el todo está la huella, la pisada. Por acá pasó. Por acá pasa Dios. Por acá está pasando, ¿no? Por eso ese... mantener la atención del todo, de apertura al todo, de escucha del todo. Y digo mantener la atención porque justamente hay una parte de nosotros que quiere aflojar la atención para quedarse con la parte. Y la parte es la conocida. La parte es la que yo manejo muy bien. En la parte yo soy doctor y señor. En la parte, yo soy patrón de mi propia estancia, digamos, ¿no? En la parte mantengo una seguridad, la seguridad del que orillea la vida, ¿no? El que anda por la orilla de la vida. Si te sumergís en el todo, perdés una seguridad, la seguridad de la orilla. El todo es navegar mar adentro. Y navegar mar adentro es no sabes hacia dónde vas, no sabes cuál es el horizonte, tampoco sabes la profundidad. La profundidad en lo que te estás sumergiendo como vida, y la profundidad en la que te podés estar sumergiendo también como abismo que asusta. O sea, la parte es segurita, es clara y es distinta. Seguimos con la lógica de Descartes. El todo es... la vida completa, profunda, produce mayor inseguridad, pero es la inseguridad del que crece, porque hay una inseguridad que nos permite crecer, la que está abierta al todo. Y hay una inseguridad que nos estanca, es la inseguridad del que se está mirando permanente a sí mismo, por ejemplo, en yo no puedo, yo no sirvo. Es la inseguridad hija de la víctima que llevamos dentro. Esa me deja en la parte que controlo y que manejo. Pero el todo saca lo mejor de vos mismo. El todo te vuelve creativo. Referirme al todo, buscar el todo, tender al todo, hace que yo conviva con tenga la disposición permanente a vivir la vida con la incertidumbre de no verlo todo. Paradójicamente, tender hacia el todo, que me saca de la seguridad de la parte, está abriendo mi yo a sus máximas posibilidades, a una hondura que no conoce el yo chiquitito, el yo, llamémosle falso, el yo calculador, el yo de la parte no conoce la anchura del yo, del todo, que es el que más se parece al modo con el que Dios mira la realidad, la vive y la siente. Pero es transitar en la incertidumbre. Y la incertidumbre de los sabios es diferente de la incertidumbre del que está anclado en la parte. Como verán, en la vida siempre hay dos posibilidades, lo dual. Una misma mirada incierta puede ser signo de alguien que se acomodó y que no busca. Tiene miedo. Es la incertidumbre simplemente del miedo. Pero hay una incertidumbre que viene de la luz. De aquel que se largó mar adentro. Del que dejó la orilla. Del que se está dejando llevar por la vida. El que quiere aprender. El que acepta que no sabe, aunque tenga todas las bibliotecas encima, aunque haya recorrido tantas experiencias que parece que te dan autoridad para hablar, para decir o para ponerte en el púlpito de la vida, ¿no? O como el que enseña. Pero el todo es sabio. Digamos que el todo es humilde. Es humilde porque te pone en ese lugar de apertura infinita a lo que no sé y me reconcilia con lo que no puedo. En cambio, cuando estoy en la parte, yo creo que puedo y creo que sé. Bueno, son como la tensión. ¿Cómo vivir en una tensión de crecimiento y no en una... También hay una tensión que no es de crecimiento. Hay un incertidumbre de crecimiento, hay una tensión también de crecimiento, pero hay una tensión que simplemente es la tensión de quien se acostumbró, por ejemplo, a vivir en el drama. Vive en una permanente tensión, o en el miedo. Es la tensión del miedo. Pero aquí es la tensión del absoluto. Es la tensión de eso que me atrapa y que me atrae, que es más grande y que mi corazón está hecho para eso, de lo cual tengo sed de eso. Hay una tensión que viene de la sed, del infinito, y no simplemente de la carencia, ¿no? Bueno, esos polos, ¿no?, de la vida.
Sí. Pepe, vamos a ir a una pausa musical y quiero dejarte planteada una pregunta, si se quiere, una inquietud para poder ampliar más el alma y el ser, que tiene que ver con un concepto que nos enseñaban semanas atrás un médico psiquiatra que está hablando de psicología positiva y traía el concepto de bienestar, que es un poco de lo que estás hablando vos, ¿no? Esta construcción humana de plenitud, ¿no? Plenitud emocional, mental, cognitiva, vincular, valorativa, con esta significación espiritual. Y él decía, nos enseñaba que este bienestar, esta plenitud, este sentirse bien, aún en momentos de dificultad o en momentos donde nuestros sentimientos y nuestro rostro no reflejen, por ejemplo, alegría, aún en esta circunstancia podemos ayudar a otros, irradiar y contagiar a otros ese bienestar para que aquella persona también se sienta bien. Yo te pregunto, ¿no?, en este concepto tan maravilloso de vivir en forma completa y plena, aún en momentos difíciles, ¿podemos ayudar a otros a completarse? Es decir, y el otro me ayuda a completarme a mí. Es decir, en esta vida vivida en plenitud, esta completud, ¿la hacemos con otros? ¿Ayuda a hacerlo siempre con otros para no ensimismarnos y encerrarnos, Pepe? ¿Es un trabajo con otros? Esa es la pregunta que te dejo. ¿Te parece que la podamos contestar después de una canción que nos va a regalar Mariana?
Muy bien, adelante.
Ya venimos. Oh.
Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo.
Dice Mariela desde el sur argentino, lo que hoy Fray Pepe Guirado está compartiendo me hace recordar a una canción de Francesca Ancarola que se llama Oye mi voz y habla del todo, un Dios de cada ser en toda la creación. Es muy bella, dice nuestra amiga Mariela. Bueno, Fray Pepe, Nos estás hablando de este todo que en definitiva es la presencia de Dios en nosotros, pero después en lo vital, en lo cotidiano, en lo de todos los días, en esta felicidad, en este bienestar duradero, como diría por allí algún especialista, bueno, es difícil de encontrar, ¿no? Y sobre todo en esta dualidad en la que rápidamente caemos, donde a veces decimos, yo quisiera ir por allá, pero no sé por qué estoy yendo por este otro lado.
Sí, claramente. Es que parte del camino es comprender el movimiento de la dualidad en nosotros, es comprender la contradicción que llevo, que porto. Justamente una gran ilusión del camino de la vida es pretender desprenderme de que eso no existiera en mí. Y entonces, buena parte del camino es comprender, ¿no? Y en relación a la pregunta que dejó Vero, bueno, el lugar de los otros en este camino. Justamente una vida incompleta es una vida sin otros. Y en un sentido muy profundo, mi ser profundo, mi corazón profundo, eso más profundo que mi propia contradicción, eso más profundo que mi propia herida, eso más profundo que la tendencia a autoerigirme como autorreferencialidad absoluta, egocéntrica, la parte más profunda nuestra tiene una tendencia absoluta hacia Dios, hacia el amor sin medida, y eso significa no puede nunca dejar afuera a los otros, a todos los otros y a todo otro, a todas las manifestaciones de ese otro. Entonces es incompleta mi vida, y por eso la llamada a la completud es que siempre hay un otro en mi vida para ser descubierto, para ser acogido, para ser escuchado, ante el cual admirarme y ante el cual ponerme a lavar los pies. Siempre hay un otro que me va a dar, me va a estar revelando la gran posibilidad de ensanchar mi capacidad de amar. Ese otro puede ser agradable o no. Ese otro puede ser hasta muy desagradable, y sin embargo esconder en esa experiencia con el otro, a lo mejor de desencuentro, a lo mejor de conflicto, a lo mejor de imposibilidad de encuentro, aún en la imposibilidad de encuentro, esa misma imposibilidad, y gracias a ese otro, y gracias a tu propio corazón que se pone de cara al otro, que no lo evita, que no entra en el rodeo evitativo, siguiendo la parábola del buen samaritano, sino que pasamos del rodeo evitativo a la apertura desnuda, lo que es al hombre medio muerto del camino, que entre otras cosas es revelación de muchísimas cosas del hombre medio muerto que llevo dentro. Y entonces esa apertura, cuando el criterio no es lo agradable o desagradable, el criterio es lo que es bueno en sí. Y entonces esto me permite trascender mi propia mirada parcial, trascender la parte. La parte se queda con lo agradable en sí. El todo trasciende el agradable versus desagradable y se abre a lo que es bueno, a lo que es válido, a lo que es verdadero. Y en este sentido, la alusión que hacían al médico, entiendo que hablaba de bienestar, desde entiendo que bienestar se equipararía, por lo que dicen, no lo escuché, ni sé cuál es el horizonte desde el cual se dirige, pero el sentido de las palabras, ¿no? ¿Qué significará bienestar si bienestar tiene que ver con esa búsqueda de plenitud que incluya la ausencia de bienestar como parte del proyecto de bienestar? Entonces ahí sí estoy en consonancia o en resonancia con esta búsqueda de plenitud que necesita tanto de mi yo como del otro, tanto de lo agradable como lo desagradable, necesita de todo, porque justamente una búsqueda de plenitud solo es posible cuando se rinde con reverencia en el todo de la realidad, ¿no? Toda resistencia a algo es resistencia al todo. Toda resistencia que tenemos. Es una buena compañera la resistencia, es un buen dato de realidad cada vez que estamos envueltos en una resistencia personal a algo, a alguien, a mí mismo, a una parte de mí. Cualquier resistencia me está mostrando que allí hay un camino a transitar, que allí me está esperando una plenitud nueva. En ese sentido, bueno, no sé cuál será el sentido que le dio a la palabra bienestar, pero si tiene este mismo sentido de plenitud inclusiva, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?
Absolutamente, claro, tiene que ver con desde la psicología la integralidad, ¿no? Por eso lo traía también a colación, porque me resonó mientras estabas volcando este concepto de vivir en forma completa. Y se me venía una imagen muy fuerte, que es la imagen del espejo, Pepe, ¿no? El espejo que significa, cuando nosotros nos vemos en un espejo, me veo solo la parte de adelante, ¿no? Pero en los vínculos pensaba, veo el espejo completo, porque si estoy dispuesto, si tengo honestidad, si soy humilde, puedo ver mucho de mí que de otro modo sería dificultoso si no es con un otro, ¿no? Esto de devolvernos la imagen, ¿no? De nuestros dones, pero también de nuestras heridas, muchas veces sobre todo de nuestras heridas, ¿no? Porque creo que estas relaciones plenas que podamos llegar a tener con un otro son espejo de nuestro mayor don. Y hasta las relaciones conflictivas, es decir, ¿por qué estoy quizás con esta persona, tengo tal amistad o esta relación conflictiva? ¿No serán heridas que tengo que sanar, ¿no? Y Dios me la muestra a través de este espejo, a través de esta persona, ¿no? Y no asustarnos y estar llamados a trascender y a evolucionar para completar todo y no desechar nada, como decís vos, Pepe.
Totalmente, totalmente. Fíjate que la palabra espejo es speculum, especular. Mirar, hablando también de Buenaventura, decía que en el camino de itinerario mentis in Deo, en el camino de la mente a Dios, mens es alma, el corazón profundo a Dios, se empieza especulando, dice él. Especular lo hemos después traducido por algo muy intelectual, ¿no? Esta persona es especulativa, pero en realidad especular es mirar en el espejo. Y mirar, aprender a mirar en el espejo, para que mirando en el espejo, dice Buenaventura, no sé por qué estamos trayendo Buenaventura hoy, pero podamos, especulando, trascender el mismo objeto, ¿no?, de la especulación. Pero es mirar en el espejo de la vida, porque allí se me está mostrando lo que yo no puedo ver por mí mismo. Y me está ampliando el propio mirar. Por eso ser amables con los espejos, convertirnos al espejo, es una conversión, es un darle escucha a los espejos de la vida. La vida está llena de espejos, el día está lleno de espejos. Sin duda que cada otro es un espejo por revelación luminosa o por revelación de esa parte oscura. Solemos poner el énfasis en que el otro, porque está recontraprobado desde la psicología, ¿no? Como toda molestia que tengo con un otro es una molestia que está en mí, claramente.
Claro, sí.
Una proyección. Cuando comprendemos el proceso proyectivo de nuestra vida, es maravilloso en ese camino hacia la plenitud, que es también libertad, ¿no?
Ahora. Esto que decís, Pepe, en definitiva, digo, porque la palabra de Dios también en algún momento dice, me parece que San Pablo remite a esto, ¿no? Ahora vemos entre tinieblas, ¿eh? En algún momento, cuando estemos cara a cara con el Señor, veremos todo con mayor claridad, con la claridad que nos da la luz de Jesús, en definitiva, ¿no? Pero estamos aquí, de este lado de la historia, Fray Pepe, digo, vos que también te toca acompañar personas, ayudarlas en su discernimiento, en su vida espiritual, en su vida cotidiana, vendrán y te plantearán, bueno, pero yo te escucho, Pepe, yo te leo, yo sigo tus charlas, y después trato de aplicarlo a mi vida cotidiana, y es un lío, es una maraña de cosas. Es esto de que, como dice San Pablo, no vemos con tanta sencillez, ¿no? Esto de la dualidad, en definitiva, hace que en algún momento tenemos mucha luz y mucha claridad, diría San Ignacio de Loyola, estamos consolados, y por otros no vemos nada, y estamos desolados y capaz que andamos errando continuamente.
Sí, es una que alguien haga ese planteo, confirmaría el camino, ¿no? Te diría, qué genial, porque cuando me haces el planteo de que nos mostrás un camino, en todo lo que decís, anunciás, podríamos decir, en todo lo que escuchamos de Jesús o de los grandes sabios, se nos muestra un camino, voy a mi vida y digo, wow, en mi vida tengo eso que se dice o eso que se anuncia, cuando me las veo en la vida cotidiana no lo veo tan claro como cuando lo escucho en una linda charla, qué sé yo. Si alguien expresa eso, está muy cerquita del camino de aquello que es lo que hay que transitar, que es justamente la dificultad del camino, dejar de hacer drama por la dificultad que tiene vivir, caminar, hacer procesos. Esa es la maravilla. Desprenderme de la dramatización para entonces asumir que el camino es un permanente proceso, un permanente proceso. Lo que hay que tener como en el horizonte ahí, como una alarma de sentido, es que el agotamiento de el estar empezando siempre de nuevo, el agotamiento que puede producir procesos largos, no nublen ese horizonte de plenitud de ese ya, aquí y ahora se está realizando la plenitud, de que no hay que esperar a no sé cuándo y a otro estado de vida, a que me muera y a esa especie de cielo que esperamos para que se realice esa plenitud. Yo diría que el posible agotamiento, cansancio de vivir los procesos que implica vivir, que implica asumir la vida, que implica estar conectados con la vida, estar conectados con su fuerza, con su belleza y también con su drama, con la oscuridad que pide luz, con la herida que pide sanación, con la fragilidad que pide el abrazo consolador, con el hueco que pide plenitud. Esa tensión permanente cuando está atravesando el fragmento, la parte del cansancio y del agotamiento, no se rinda. No se rinda a la desesperanza. No se rinda al desencanto. No se rinda al descontento. Porque entonces puedo seguir viviendo con el discurso de la esperanza, pero con el tono del descontento. Porque vos has visto que se nota nuestros lenguajes y nuestro tono con el que vivimos, con el que hablamos, con el que miramos, el que transmiten nuestros sentidos. Aquí ustedes han ampliado en la radio, por suerte, el sentido de la vista ahora, ¿no? Pero era esencial para la radio el sentido del oído. Se ampliaron los sentidos. La vida diaria tiene todos los sentidos. Allí estamos viviendo con los 5 sentidos y con los sentidos íntimos y espirituales también. Entonces, desde un sentido yo puedo estar hablando de resurrección de Jesús, pero mi psicología, mi piel está transmitiendo Viernes Santo, está transmitiendo descontento. Puedo estar hablando del amor a los otros. ¿Quién no, de un modo u otro, en su vida proclama la centralidad del amor? La palabra amor nos atraviesa, pero no hace falta ser creyentes. El ser humano está atravesado por esta palabra. La tienen cautiva los medios, la palabra para vender algo. Habla de amor y lo vas a vender. este gran este invento que me parece nefasto, ¿no? Con tanto rating, y pido disculpas a quienes lo han seguido durante a lo mejor mucho tiempo. El Gran Hermano me parece el triunfo de una palabra, Gran Hermano. Cuando uno de los grandes desafíos es convertirnos en hermanos de la creación, del otro, incluso de mí mismo, y transformado en una especie de tan bien preparado para vender, para lograr rating, para sacarnos de nosotros mismos simplemente desde la curiosidad, para entrar en los espacios invasores de la intimidad. Es como el culto a invadir la intimidad transformado en algo que vende. Hablo de amor, hablo del valor de lo verdadero, de lo bello, pero mi corazón a lo mejor está transmitiendo otra vibración, ¿no? ¿Desde dónde estoy viviendo? Todos los sentidos están llamados. Yo creo que la resurrección que nos acercamos a vivir, pero es en la que estamos todo el tiempo, es en la floración de la vida del resucitado desde adentro de nuestra humanidad, desde nuestro corazón más profundo. ¿Vos sabés lo que es el corazón habitado por la resurrección? Que irradia y florece en todos los sentidos, sentidos resucitados, tactos resucitados, vista resucitada, ojos resucitados, oído resucitado. Significa que las palabras se han rendido a la vida y no simplemente se han... a lo mejor cuanto menos vivimos, menos conectados estamos con la vida, a lo mejor más aferrados estamos a las palabras. Y las palabras las transformamos, o me las apropio, o son fuente de desencuentro, de discusión, de diferenciación permanente, y no de encuentro, justamente. Entonces, esto de que desde dónde salen los sentidos en mi vida, los sentidos de palabras tan que tienen que ver con la totalidad, con la completud, como es amor, por ejemplo, ¿no? Como es presencia de Dios, como es verdad, ¿no? Bueno, eso.
Hace algunos años estaba viendo a mi hijo jugar. ¿Te acuerdas, Pepe, Néstor, los Lego? Creo que ustedes, no sé si habrán jugado con los Lego, son ladrillitos de los de colores que se van armando, encastrando unos a otros, y me puse con mucho... ¿Te acordás, Pepe? Bueno, me puse con mucho silencio en un rincón y estaba muy concentrado, ¿no? Con los Lego haciendo algo aparentemente espectacular. Entonces me lo puse a observar, me hacía un poco la tonta para que no vea que lo estaba mirando. Y empezó a hacer una torre muy alta, ¿no? Muy alta. Y él decía, uy, me está saliendo más alta y más alta, y no se cae, ¿no? Y cuando terminó de hacerla, me dice, mirá, mamá, lo logré. Y automáticamente, le hago una sonrisa, automáticamente, y bueno, dijo, ya está, y la tira, y dice, ahora voy a hacer otra.
¡Ay, qué genial!
Entonces yo digo, ¿qué esto de armar y de desarmar? Vos hablabas de dejarnos rearmar a través del Espíritu Santo, ¿no? Porque creo que nosotros nos constituimos como unos Lego a veces, ¿no? Estamos hechos de pedacitos, en nuestra vida está hecha de pedacitos, de dones, de heridas, de esta completud, de colores, de muchos colores tiene la vida, ¿no? Y vamos armando, claro, ¿no? Y a veces tenemos que tirar la torre y volver a empezar, y cerrar un ciclo y empezar otro. Y esa es la vida, ¿no?
Exacto.
Con esta naturalidad, bueno, lo tiro y vuelvo a empezar. Ojo, con esta ser difícil del cual hablamos, estamos transitando la vida, ¿no? Estamos viendo cómo hacer el día a día, pero con mayor naturalidad, sabiendo que Dios está detrás del armado de esos Lego, ¿no? Que cuando la torre no se tiene que caer, no se va a caer, y vamos a llegar alto quizás. Y cuando Dios te dice, bueno, y ahora armá de nuevo, no tengas miedo de tirar la torre, volví a empezar, que yo estoy con vos, porque hay una clave, ¿no? Son mis hermanos que están conmigo, me apoyan, y es ese Dios que me sostiene por detrás, que invisible viene con toda esa polenta, esa fuerza de gracia, que mirando para atrás en nuestra existencia decimos, Dios mío, ¿cómo me pude sostener? ¿Cómo pude sostener esta torre alta? Bueno, sos vos que estuviste conmigo, ¿no?
Qué maravilla, porque a lo mejor tu hijo, esta imagen que pusiste de tu hijo, nos da otra clave maravillosa, venida a través de la experiencia del niño y de esa imagen de que cuando sintió que lo logró y tuvo la satisfacción del logro, la satisfacción de ver esa satisfacción tan profunda que la podemos vivir a distintos niveles, psíquico, espiritual, necesitamos sentirnos satisfechos de la obra de nuestras manos, que dice, lo logré, y que al mismo tiempo tenga la capacidad de destruirlo para comenzar de nuevo, hago otra. Bueno, eso lo puede hacer el niño con esa frescura y con esa fuerza. Probablemente el adulto, una vez que lo logró, lo que haga es poner rejas alrededor para que
sí, esto claro.
Y en realidad... Pues ahí está, la sabiduría del niño nos está mostrando que la vida es muchísimos, esa satisfacción de los pasos logrados, habría que hablar del logro, tiene muchísimas facetas, ¿no? Porque hay logros que son ambiguos, pero el corazón profundo es que está hecho para satisfacerse profundamente, la satisfacción profunda de ser de Dios, de ser hijo, de ser amado, la satisfacción de amar, la satisfacción de pasos transformantes en mi vida, donde vos decís, trabajé durante mucho tiempo a lo mejor en mirar, descubrir, aceptar y abrazar esta herida, y lo logré, ya no vivo de esa herida, hasta puedo decir, extraño la herida, porque ya no vivo desde allí. Estoy sano, eso es maravilloso, pero la vida y el proceso de crecer es circular. Vos llegaste a un punto y de ese punto volvés a dar otra vueltita donde volvés a pasar por las instancias del principio. Para construir esa torre empezaste con un ladrillo. En algún punto, una vez que llegaste al final de la torre, volvés a empezar siempre. La vida tiene los ciclos, ciclos de finalización y ciclo de inicio. Un día lo tiene. Despertarme, dormirme. Día y noche. Empezar, culminar. Hablamos de dualidad, pero es que el universo es dual, ¿no? Y cómo yo me abrazo a ese movimiento dual cíclico de la vida, cuanto más me abrazo a ese movimiento, más puedo entender la sabiduría de tu hijo. Te dice, porque la vida se lo va a decir, una vez que llegué a un punto, la dinámica es la de empezar de nuevo. Ya sea porque se rompa la torre, porque se cae, o porque sencillamente la transformación de la vida es así. Y reconciliarnos con eso me parece que es una muy buena clave para el camino hacia esa plenitud. Es una plenitud que goza tanto cuando logró como cuando tiene que empezar de nuevo. O acepta, entiende que hay una sabiduría en lograr y hay una sabiduría en perder. Hay una sabiduría en hacer crecer y hay una sabiduría en wow. Empezar de nuevo, es que empezar de nuevo, otra vez, podríamos decir, después de todo lo que viví, sí, claro, después de todo lo que viviste, empezar de nuevo es la sabiduría de los simples, de los sabios, de los grandes. San Francisco, al final de su vida, muriéndose junto a sus hermanos, ¿qué legado les deja a los frailes? Los mira y les dice, hermanos, comencemos de nuevo, porque hasta ahora poco hicimos.
Bien a lo Francisco, ¿no? Estas frases, claro, que te desarman, que te dejan en la tierra, en la lona. Ahora, esto que Francisco vivió siglos atrás, ¿no? Este anticipo del espíritu, porque fue Francisco hoy el santo que da nombre a nuestro Papa, por ejemplo, y que sigue vigente su carisma. Pepe pensaba, a ver, más de uno puede decir, y estará atravesando distintos momentos de la vida, ¿no? Habrá personas adultas, adultas mayores, otras más jóvenes. El mundo en el que vivimos cambia muy rápidamente. Esta es una característica de este tiempo, la rapidación. La rapidación. Algo, se han acelerado los procesos. Y nos cuesta, la humanidad no, como humanidad no llegamos a adaptarnos a esto. Pero sí podemos, Pepe, en esto de buscar esa plenitud, podemos trabajar desde nuestro interior para, como el niño, adaptarse rápidamente a las circunstancias y buscar nuevos objetivos y nuevas metas, aun cuando estés ya llegando al final de tu vida.
Exacto. Totalmente. Sería que si tomamos por válida, porque tiene mucho de contenido real, el diagnóstico del mundo como un culto a la velocidad, a la productividad, siguiendo ese último libro del filósofo Byung-Chul Han, convertirnos de la productividad exacerbante en el que el mundo vive, con su propia lógica y en la que todos estamos, donde lo que no es productivo no sirve, lo que no es productivo, incluso el descanso, dice él, está en función de la producción. El Sabbat, que es el día de descanso en el que Dios creó durante 6 días y el último descansó, forma parte de la creación el descanso, dice él, ¿no? El Sabbat. Y nosotros, el mundo lo toma como un paréntesis para seguir produciendo, como imagen, ¿no? Estamos produciendo todo el tiempo para estar a la altura de los tiempos. ¿Qué tal si nos convertimos de la tiranía de la productividad a la anchura de la gratuidad? De la tiranía de que hay que producir, 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 a la locura de compartir, compartir, compartir. De la tiranía de que tengo que estar haciendo siempre algo que sea productivo, porque si no, no valgo, a la gratuidad por la gratuidad. Al ocio de simplemente perder tiempo con la vida, a vivir el presente. Perder el tiempo con un hijo, perder el tiempo con el otro, perder el tiempo simplemente con la vida como es, con la naturaleza. Bueno, sería una manera de sanear, de bajarnos de la lógica de la productividad y poner con nuestra propia vida, instalar, abrir otra lógica, ¿no? Que es la lógica de, llamémosle en términos teológicos, el mundo futuro, pero que el mundo futuro ya comenzó, que es lo que no pasa nunca, ¿no? Lo que tiene un valor y un sabor de eternidad. Esas cosas no pueden medirse desde la productividad, desde el acelere, desde la velocidad. La velocidad es tanta que es invasiva. Satura los sentidos. Los sentidos necesitan recuperar su lógica natural, ¿no? La saturación de información, la saturación de imágenes, no nos permite ver la vida como es, ¿no? Entonces pasar de la saturación al tiempo natural, al respeto por lo natural, ¿no? Una herida, no, por más que la saturez de medicamentos, la herida necesita todo el tiempo para que se cure. Respetale el tiempo a la herida. Respetale el tiempo a que se cure, respetale el tiempo a que drene, respetale el tiempo a que cicatrice, ¿no? Respetar los tiempos de la vida para salir de la tiranía de la velocidad, de la tiranía de la productividad, y que tiene hoy me parece una nefasta, esta tiranía de producir, tiene una consecuencia nefasta sobre la intimidad, la invade, la sofoca. La vuelve, yo creo que la violenta, ¿no? Es a lo que aludía con un programa como el del Gran Hermano, que nunca vi, que simplemente leí comentarios como para cerciorarme, pero que es una invasión bajo la lógica de la productividad, tengamos más rating, invadir la intimidad y manosear los sentidos de los vínculos.
Nos quedamos para con estas herramientas para rato, te digo, en la vida misma. Así que cada uno seguramente con estas fibras íntimas del corazón que se van moviendo, bueno, trabajar ahí y aprovechar esta circunstancia de encuentro, de diálogo con vos, Fray Pepe, para seguir aprendiendo. De la vida es un aprendizaje continuo, ¿no? En estos ciclos que se cierran y se abren y se cierran, se arman, se desarman, dejarnos siempre rearmar a través del Espíritu de Dios, a través de los otros también como plena gracia. Gracias, gracias con mayúscula, ya creo que con mayúscula gracias no alcanza para decirte todo lo que nos has regalado durante estas semanas, querido Pepe.
Gracias, Vero, gracias, Néstor, gracias a la radio y al espacio y a las personas, a los que están escuchando allá anónimamente, que a veces nos hacen acercar su mensaje y otros que no, pero con quienes nos encontramos y nos enriquecemos mutuamente. No, qué bien que nos hacemos cuando nos encontramos. Así que me voy también muy agradecido, y como todo el proceso psicológico del cierre de un ciclo, tiene por un lado satisfacción, gratitud, con mayúsculas, y después tiene penita, ¿viste? Tiene una parte de duelo, así, uy, qué penita, che, llegan los miércoles y ahora...
¿Qué hacemos?
Las 16:30 de los miércoles se había generado esa cosa de la cual también ahora, agradecidamente, bueno, cerramos y nos desprendemos con la penita y con el gozo de lo vivido.
Pero será hasta pronto. De esa forma. Fray Pepe, gracias de corazón, un abrazo bien grande. Van llegando también mensajes agradeciendo por este espacio, por la claridad y por la bendición desde el espíritu de haberte tenido por aquí. Un abrazo y hasta pronto, Pepe, como siempre te
lo decimos. Hasta muy pronto y gracias por el encuentro. Adiós.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetir.